El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
Buenas noches y buenas noches, Luna. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Año Cero, donde exploramos la historia, el cine y la música a través del tiempo. Año Cero es un viaje sonoro que nos sumerge en la intersección de dos mundos, la música y el cine, acompañados con los momentos históricos más representativos del año en que fueron realizados. Hoy dejamos los sets de Hollywood y aterrizamos en una esquina con olor a tinto, periódico y cine criollo del bueno. Nos adentramos en un universo donde lo absurdo convive con lo político, donde la risa se mezcla con el crimen y donde la cotidianidad colombiana se convierte en arte y espejo. Desde el ingenio colectivo de la estrategia del caracol, el humor negro de la gente de la Universal, pasando por las trampas de Bluff, los disparos poéticos de Perro come perro y el misterio urbano de Perder es cuestión de método. Estas películas nos contaron algo más que historias. Nos mostraron cómo somos, cómo hablamos, cómo sobrevivimos. Un país donde cada esquina tiene su cuento. El cine colombiano se volvió testigo, cómplice y voz. Y hoy lo vamos a escuchar. Hablar del cine colombiano es hablar de una lucha constante. Durante décadas fue una industria huérfana, sin apoyo estatal, sin salas, sin público masivo. Y sin embargo, el cine sobrevivió porque había historias que no podían quedarse en silencio. En los años 70 y 80, el cine nacional era escaso, político y muchas veces artesanal. Cóndores no entierran todos los días, del año 1984, y Rodrigo D. No Futuro, del año 1990, fueron dos gritos visuales, uno rural y el otro urbano. Dos películas que nos dijeron que Colombia tenía algo urgente que contar, aunque a nadie afuera pareciera importarle. Pero fue en los años 90 cuando la cosa cambió. Con la ley de cine, los fondos de fomento y una nueva generación de directores formados en universidades y la calle, surgió un nuevo lenguaje cinematográfico. Más sarcástico, más libre, más colombiano que nunca. Películas como La Estrategia del Caracol de 1993, dirigida por Sergio Cabrera, no solo conquistaron la crítica, conquistaron al barrio. Porque su historia, la de una comunidad que enfrenta el desalojo con inteligencia, unión y teatro, era la metáfora perfecta del país. Y mientras tanto las ciudades cambiaban. Bogotá, Medellín, Cali se convertían en personajes, en escenarios donde el crimen, la corrupción, la risa, el absurdo y la ternura convivían como en una misma escena de Fernando Vallejo. El cine colombiano dejó de pedir permiso y empezó a crear su propio estilo, un poco grotesco, un poco poético, totalmente nuestro. Ingenio y burla, Colombia se ríe, pero también se revela. ¿Una comunidad entera desarmando una casa ladrillo por ladrillo para llevársela a otra parte? No es Macondo, es Bogotá. La Estrategia del Caracol, 1993, dirigida por Sergio Cabrera, es quizás la película más entrañable y simbólica del cine colombiano. Una fábula urbana disfrazada de comedia social, donde un grupo de inquilinos pobres enfrenta el desalojo con lo único que tienen: creatividad, solidaridad y descaro. Con personajes memorables como Don Jacinto, interpretado por el maestro Fausto Cabrera, y el astuto abogado empírico El Perro Romero, encarnado por Frank Ramírez. La cinta retrata un país donde las leyes están en contra del pueblo, y por eso el pueblo se inventa otras reglas. Pero el humor no es ingenuo. Debajo de los chistes, del caos, del plan absurdo para mover una casa entera, está el mensaje claro. En Colombia el ingenio popular no solo es virtud, es una herramienta de resistencia.
El hecho que fue informado de primera mano por este noticiero al parecer ocurrió...
Pero si hay un personaje silencioso y a la vez protagonista en La Estrategia del Caracol, es la Casa Uribe, una pensión vieja republicana en el corazón de la Candelaria, donde vivía una comunidad tan diversa como entrañable. Mujeres solas, exconvictos, artistas, sacerdotes, una mujer trans, familias con niños y hasta un burócrata jubilado. Era una pensión colectiva, pero también un refugio. Un espacio donde la escasez y el caos diario no impedían la convivencia y donde la dignidad se defendía a punta de creatividad. Cuando llega la orden de desalojo, la casa se convierte en un símbolo, en un personaje más. Y al final, cuando deciden desarmarla ladrillo por ladrillo para salvarla de la injusticia, el cine colombiano alcanza una de sus escenas más potentes y poéticas. Si no podemos quedarnos con la casa, entonces la casa se va con nosotros. Una idea tan absurda que solo en Colombia podía ser posible, y tan poderosa que solo el cine podía convertirla en memoria colectiva.
Ahí tienen su hijueputa casa pintada.
Intolerante. Romeo de Tunjuelito enciende a pata a su Julieta porque le dijo que estaba embarazada.
Ahora viajemos a 1995. La gente de la Universal llegó como un puño en la cara del espectador. Una sátira negra con lenguaje popular, personajes desquiciados y escenas que parecían salidas de una Bogotá paralela. Pero no, era la misma ciudad, solo que la cámara la mostraba sin filtros ni decorados.
Estos días me entra una plata y le abono algo.
Tranquilo, tío, en el peor de los casos me vengo y aquí dormimos los tres.
Wilson Manyoma.
En un cuarto piso sin ascensor, con una cafetera rota, persianas a medias y formularios manchados de tinto, opera una agencia de inteligencia estatal venida a menos, la Agencia de Investigaciones Universal. Monta investigaciones ficticias para poder justificar su sueldo. Un enredo de espías sin misterio, policía sin ley y una crítica sin censura. Sí. Ese es el universo de La Gente de la Universal, la película con la que Felipe Aljure puso a temblar el cine colombiano en 1991. Aquí no hay héroes ni villanos claros, solo hay tipos que se rebuscan. Detectives sin licencia, chantajistas que fingen ser reporteros, policías que hacen bingos ilegales y una Bogotá que parece reírse de sí misma. Con Robinson Díaz como investigador de moral flexible y verbo rápido, la cinta nos lanza a una ciudad que respira humo, sarcasmo y radioperiódicos. Todo parece improvisado, pero en el fondo, todo está perfectamente medido. La Gente de la Universal fue eso, una Bogotá noventera sin maquillaje, donde la corrupción era cotidiana y la risa a veces el único antídoto posible. Se convirtió en una película de culto por su estilo fresco, experimental y por abrir un camino a un cine menos solemne, más sucio y auténtico. Felipe Aljure, con esta ópera prima, marcó una ruptura estilística. Mezcla documental, falso reportaje, ficción y metacine, anticipándose a formas narrativas que años después serían tendencia. Fue una especie de Pulp Fiction criollo, antes de que Pulp Fiction existiera, pero sin glamour ni presupuesto. Puro ingenio capitalino.
Tenemos navajas, cuchillos, candelas, llaveros, correas, hebillas, espejos, esmalte, manteles, condones, calzones, cortinas, carritos, aviones, muñecos.
Estas dos películas tienen algo en común. No se burlan de Colombia, se burlan desde Colombia. Con ternura y mala leche, con poesía callejera y estructuras narrativas que rompen el molde. Porque si el cine gringo idealiza al héroe, el cine colombiano lo humaniza, lo pone a sufrir, lo pone a rebuscársela. Y ahí es donde está la magia.
Oye, amorcito, mi vida, yo te quiero de verdad.
Sweet dreams of rhythm and dancing.
Crimen con acento. Cuando la violencia se volvió protagonista, Colombia cambió y el cine también. A medida que la violencia urbana, el narcotráfico y la corrupción se volvían parte del paisaje cotidiano, el humor del cine criollo mutó. Ya no bastaba con la risa. Ahora había que mirar de frente lo que dolía, incluso si era a través de un arma. Ahora vamos al 2007 con Bluff. Dirigida por Felipe Martínez Amador, fue uno de los primeros intentos exitosos de mezclar comedia negra con thriller. Y en Bogotá, todos tenemos algo que ocultar, y si no lo ocultamos, lo exageramos. Eso lo entendió bien Bluff, la película que nos puso a dudar de todo y de todos. Bluff es como una partida de póker sin cartas sobre la mesa, solo miradas, sonrisas falsas y una verdad que se va revelando de a pedazos. El disparador, una carta anónima. El resultado, una cadena de traiciones, sospechas y secretos que conecta a personajes muy distintos, pero todos igual de culpables. La película juega con el punto de vista. Lo que en una escena parecía cierto, en la siguiente se desmorona. Todo depende de quien esté contando la historia. Aquí nadie es del todo inocente. Y todos están blofeando. Con un elenco de lujo, Carolina Gómez, Luis Eduardo Arango, Catalina Aristizábal y Víctor Mayarino, entre otros, esta cinta deja claro que la comedia negra también tiene acento colombiano y que en Bogotá no solo es caos, también puede ser elegante, misteriosa y profundamente cínica. Lo más interesante es que Bluff fue grabada en tan solo 5 semanas. Un guión afilado, actores arriesgados y locaciones reales de una Bogotá que parecía maquillada. Pero no, era auténtica, solo que con mejor luz. Catalina Aristizábal y Carolina Gómez, conocidas por su paso por la televisión, sorprendieron con papeles más ácidos, reales y sin filtros. Y lejos del humor que lo hizo famoso, con personajes como William Guillermo en Romeo y Buseta, Luis Eduardo Arango encarna a un hombre que se descompone entre sus miedos, tenso, frágil y más real de lo que quisiéramos admitir. El nombre Bluff no solo alude al juego de póker, también es una metáfora perfecta de lo que hacemos a diario: fingir, posar y exagerar, todo para que nadie vea lo que realmente somos. Bluff no te da respuestas, te obliga a armar el rompecabezas solo, y cuando crees que entendiste, el final te vuelve a engañar. Perro come perro. La ciudad como la jungla. Si la estrategia del caracol mostraba la solidaridad y la gente de la Universal la sátira del sistema, Perro come perro es otra cosa. Es cruda, es directa, es una patada en el estómago.
Hay un perro en cada esquina, ten cuidado cuando caminas, y por más que seas un perro, aquí perro come.
Dirigida por Carlos Moreno y escrita por él junto a Alonso Torres, esta película nos sumerge en un Cali que arde desde adentro. Entre brujería, traiciones, deudas y sicarios que creen en el más allá. La película muestra el bajo mundo del crimen como un universo donde no hay salida, ni códigos, ni redención. Con un guion afilado, esta cinta deja claro que en Colombia no hacía falta ficción para contar lo brutal. Solo una cámara honesta y un director sin miedo. Aquí la violencia no es solo física, es mental, emocional, espiritual. Una ciudad sin ley, pero con códigos, donde el que traiciona, paga. El que no cobra, se muere. Protagonizada por Marlon Moreno y Oscar Borda, la cinta construye a dos personajes tan reales como aterradores. Uno cerebral y oportunista, el otro bruto pero leal. Ambos enredados en una deuda que no es solo de plata, es de sangre. Uno de los grandes aciertos de Perro come perro es su tono visual. Colores calientes, texturas arenosas, cámaras que no se quedan quietas y una banda sonora poderosa que mezcla electrónica con el folclore afrocolombiano del Pacífico. Música compuesta por Juan Carlos Valencia, donde los tambores se sienten como advertencias y las marimbas parecen presagios. La película abre con un funeral de mafiosos, sigue con un crimen y termina... Bueno, mejor véanla. Porque aquí nadie se salva, nadie es inocente. Y como su nombre lo indica, en este mundo perro come perro. ¿Ganó premios? Sí, pero más que eso, se convirtió en un referente de un nuevo cine colombiano. Uno que no le teme a la oscuridad, al barrio o a lo feo. Porque de ahí también nacen las mejores historias. En el año 2004, Perder es cuestión de método, de Sergio Cabrera. Trajo una mezcla distinta, una novela negra, detectivesca, poética. Basada en el libro de Santiago Gamboa, esta historia nos sumerge en la Bogotá más corrupta, más intelectual y más absurda. Un cadáver empalado en medio de un lago, una pista sin sentido, un periodista desencantado y una ciudad que huele a basura y a secretos. El protagonista, Víctor Silampa, es interpretado por Daniel Jiménez Cacho, un periodista venido a menos, que acepta investigar un crimen en apariencia irrelevante, pero que destapa un entramado de poder, negocios turbios y urbanismo mafioso. Pero esta no es una historia de detectives clásica. Es una crítica elegante y cínica al modelo de ciudad que se construye con cemento, cadáveres y acuerdos bajo la mesa. Aquí los ricos deciden dónde debe ir un parque, un barrio o un centro comercial. Y los muertos solo estorban si salen en la prensa. Acompañando a Jiménez Gacho está una galería de personajes ambiguos y fascinantes. Fabio Restrepo, como un detective tenaz con cara de pocos amigos. Martina García, en uno de sus primeros papeles grandes como la prostituta que se convierte en cómplice y brújula emocional. Perder es cuestión de método, es también una película sobre la escritura, sobre cómo se construye una verdad y cómo se inventa una mentira. Silampa no solo investiga, redacta, ensaya, narra, cambia finales. Porque en un país donde todo es tan real que parece ficción, escribir también es una forma de defenderse. La cinta juega con el lenguaje del cine negro. Planos cerrados, sombras largas, personajes que fuman mientras dudan. Pero lo hace en clave tropical, con humor ácido y reflexiones mordaces sobre el poder, el periodismo y la ética. Aquí no se trata de resolver el crimen, se trata de sobrevivir a él. Porque en esta Bogotá literaria y corrupta, ganar no siempre es posible. Y a veces perder es solo cuestión de método. El cine colombiano no nació en alfombras rojas. Nació entre estallidos, desalojos, ironías, cafés servidos en pocillos plásticos y cámaras prestadas. Cada una de estas películas no solo cuentan historias, nos recuerdan de dónde venimos y todo lo que aún no hemos podido explicar con palabras. Nuestro cine no busca ídolos, busca miradas, busca verdades pequeñas en medio de una gran mentira nacional. Y por eso importa. Porque cuando nos vemos en pantalla, aunque sea por un segundo, sabemos que no estamos solos. Que el país que habitamos también se puede contar incluso entre balas y entre risas. Con una vaga en el pecho. Ya hablamos de las películas, de sus historias, personajes, tramas retorcidas y entrañables, pero el cine también vive en su contexto, en el tiempo que lo rodea. Ahora vamos a mirar alrededor. Vamos a dar un vistazo al año que las dio nacer, a su banda sonora en el tiempo, a los ecos de la calle, la radio y la ciudad. La estrategia del Caracol nos habló de ingenio y dignidad. Mientras eso pasaba, en Colombia Aterciopelados y la derecha abrían las puertas del rock alternativo. Cuando una agencia de inteligencia absurda irrumpió con humor negro, Bogotá también sonaba distinto. El rock nacional se abrió paso. Aterciopelados lanzaba Mujer Gala. La derecha gritaba ¡Ay, qué dolor! Y Estados Alterados traía electrónica con acento paisa. En la radio sonaba también Joe Arroyo con Mi Libertad y el vallenato clásico del Binomio de Oro. Colombia comenzaba a crear su propia banda sonora urbana, una que mezclaba guitarra, calle y crítica. La gente de la Universal no solo mostró el país, lo dejó sonar. Bluff llegó con trampas, traiciones y una ciudad cada vez más digital. En el aire, Umbrella de Rihanna, Rehab de Amy Winehouse. En Colombia, Juanes llenaba estadios y Chuck E. Town encendía las raíces urbanas. Cali, crimen, misticismo. Perro come perro fue otra cara del thriller, sucia, espiritual, callejera. En las listas, Coldplay con Viva la Vida y el reggaetón criollo ya tomaba fuerza con J Balvin, oscuro, cercano, real. Perder es cuestión de método, le dio al país un detective cansado, un crimen político y una Bogotá descompuesta. La música de ese año iba entre Yeah de Usher y This Love de Maroon 5. Mientras tanto, Shakira conquistaba el planeta y Juanes se convertía en un ícono global. 5 años, 5 películas y una sola certeza. El cine se ve y también se escucha. Y así cerramos este recorrido por las pantallas que, como el acetaminofén, han calmado nuestras penas colectivas. Porque en este país a veces el cine ha sido el único analgésico disponible. Esto fue Películas con Acetaminofén, el cine como analgésico nacional. Hasta la próxima dosis. Así cerramos este viaje en el tiempo, explorando la música, el cine y la historia de un año que dejó huella. Gracias por acompañarnos en este recorrido donde conectamos el pasado con el presente. Quiero expresar un agradecimiento especial a la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección. Yo soy Luis Sarmiento y esto fue Año Cero. Nos escuchamos en el próximo episodio para seguir descubriendo juntos cómo cada año ha moldeado el mundo en el que vivimos. Hasta la próxima. Look out.